do it now.
Say it now. Queridos radioescuchas, ¿cómo están? Nosotras estamos contentísimas porque adivinen qué. Estamos de aniversario. Hoy día se cumplen 10 episodios de Podcast Poliamorosas al aire. Ovaciones, por favor. Sagradamente, cada viernes de cuarentena, cada viernes desde nuestras madrigueras Cyborg COVID, hemos estado acá resistiendo desde la radio más entretenida de todo el internet, la Radio Manuel Rojas, junto a ustedes, llevándoles programación de calidad, crítica, sensible, feminista, posthumana, transhumana y transespecie a sus hogares. En este capítulo decálogo, en este capítulo aniversario 10, hashtag 10 episodios al aire, vamos a compartir con ustedes un episodio diferente, un episodio en el que vamos a desclasificar los mejores y peores episodios, un capítulo donde vamos a recordar lo mejor y lo peor de cada uno de nuestros 10 episodios. Y queremos hacer una dedicatoria especial. Te doy el paso, Silvana, para que hagas la dedicatoria de este episodio.
La dedicatoria que queremos hacer es para unos auditores muy especiales que nos enteramos la semana pasada que existían luego de nuestro episodio de Gordofobia. Nos llegó la estadística de la radio y supimos que tenemos auditores en Corea del Sur.
¡Aplausos, por favor! ¡Grande Surcorea! ¡Hashtag gracias totales! ¡Les queremos! ¡Nuestros corazones están con ustedes! Radio Escuchas de Surcorea, este capítulo va dedicado especialmente para ustedes.
Importante decir que puede ser, existe la pequeña posibilidad de que no sean realmente auditores en Surcorea, sino que alguien tenga un VPN que le permita engañarnos a todos. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar y vamos a creer que realmente hay alguien ahí en Surcorea haciéndole un espacio en su corazón a este hermoso podcast que hacemos con todas las ganas y el amor.
Así es.
Ahora vamos a comenzar de esta larga trayectoria, porque hay que decirlo, 10 capítulos no se hacen de la noche a la mañana.
Silvana, parece que estamos presentando dificultades técnicas. Recién no te escuché lo que acabas de decir. Pediría que lo repitieras para nuestros radioescuchas a riesgo de que nuestra compleja plataforma auditiva colapse en el día de nuestro aniversario. Porque al menos yo no escuché nada de lo que acabas de decir. Así que te doy el pase de nuevo para que lo repitas.
Claro. Pucha, mi memoria me falla. No sé qué estaba diciendo. No, pero bueno, voy a retomar con lo que nos toca, ¿no? Que empezar como un recuento de los importantes 10 capítulos que hemos grabado hasta ahora. Hay que decir que 10 capítulos no se graban así nomás. Así que ha sido importante para nosotras todo el camino, el recorrido, y le queríamos mandar un saludo muy importante a Nora, nuestra queridísima Nora Fuentealba, que nos acompañó en el primer capítulo, si mal no recuerdan. Partimos con ella las transmisiones y fue un capítulo en donde todo estuvo bien teñido de las experiencias COVID. Recuerdo que en ese capítulo revisamos un texto que habías escrito recientemente de Valeria acerca de las experiencias COVID, un poco la sensación de esta ausencia de la piel en tiempos de pandemia y todo lo que se venía hablando en torno a posibles secuelas que iba a quedar en la gente. Quería saber si
sí.
No sé cuál es la opinión de que publicaste
ese muy texto. Muy fuerte pensar que ese texto lo escribí cuando llevábamos como unas 2 semanas de cuarentena recién. Y la verdad de las cosas es que como que me mantengo firme yo diría que en todo lo que dije en ese episodio y en ese texto. De hecho, si es que se ha agudizado un poco más como mi temor a ciertos fascismos que veo súper internalizados y cada vez más internalizados en la población, referidos a cómo se está empezando a pedir cada vez más normas, más control, cómo se está extendiendo cada vez más el miedo, la necesidad de la higienización, la acusación, ¿no es cierto?, al otro por cómo se comporta, no se comporta, etc. Tal vez creo que lo único como que me ha llamado la atención en términos como de generar un cambio de opinión de lo que se planteó allí es la opinión que en ese momento tuve de las aplicaciones móviles de citas, ¿no? Que decía que era como que se habían vuelto absolutamente inútiles en el sentido de que ya, claro, como concertar una cita o juntarte a tirar ya no eran panoramas o derivas válidas de las aplicaciones. Pero la verdad, no para mí, pero sí me he dado cuenta que mucha gente está empezando a utilizar las aplicaciones ahora como un poco como lo que era el antiguo Disque Amistad. Y aquí tiro mi carnet a la reconcha de su madre, pero... pero como que estas aplicaciones de pronto como para conversar simplemente, ¿verdad?, con desconocidos, parece que sí que están sirviendo y mucha gente las está utilizando como en ese sentido. Y otra cosa como que quería decir a propósito de los delirios COVID que empezamos a plantear ya desde el primer episodio y de todas estas ideas con respecto a una posible post-sexualidad emergente, es que me llamó también la atención que luego, bastante luego de la publicación de ese artículo, empezaron a surgir otros textos y otros espacios también de disidencia para pensar estos mismos temas. Quería comentarles algunos para que los visiten, ¿ya? Por ejemplo, hay un texto de María Galindo, que es de Mujeres Creando de Bolivia, un texto súper interesante que se llama Desobediencia por tu culpa voy a sobrevivir, que también habla justamente, ¿no?, como de la necesidad de poner el cuerpo, como, y sobre todo hoy en día, ¿no?, como espacio de resistencia en la era COVID. Lo pueden revisar en una página bien interesante que se llama lavorágine.net, donde hay hartos otros textos súper buenos también, como delirando sobre el COVID y la corporalidad. Después hay otro texto que apareció interesante que se llama El bicho rosa o De cuánto follamos las promiscuas. Es un texto de Abel Huete que está en Pícara Magazine, que lo recomendaría a propósito de un montón de lecturas que he estado escuchando que comparan el COVID con el VIH. ¿Ya? Uh-huh. Entonces sí. Eso está interesante para pensar hasta qué punto se puede ejercer esa comparación o no es más bien una comparación un tanto absurda, ¿no? Como para problematizar un poquito ese paralelo. Y también recomendar una revista nueva que apareció, que es la revista Torcida, revistatorcida.com, ¿ya?, que se presenta como una revista sobre la disidencia sexual desde Abya Yala, donde también hay hartos artículos críticos entretenidos sobre sexualidad, sobre este problema del tocarse o no tocarse y sobre el mismo COVID. Así que eso, como cositas choras y entretenidas y críticas que han aparecido después de ese episodio.
Sí, qué bacán, en verdad han aparecido un montón de textos, a mí me sorprende la rapidez con la que muchos están también teorizando de manera a veces superficial y otras veces súper seria y profunda, como sobre un asunto que está tan vigente, tan ocurriendo, ¿verdad? Como que ni siquiera concluido y ya desata un montón de reflexiones súper interesantes. Invitar a todos siempre a leer, como que esta es una invitación genérica.
Sí, y, por supuesto. Y también, también hacer notar que todos los textos que les acabo de mencionar y todas las plataformas que les acabo de indicar son de personas y de espacios antiacadémicos, ¿ya? O sea, son espacios de mucha seriedad y de mucha profundidad con respecto al talante de la discusión, pero que están como fuera de la institucionalidad. Y eso también es interesante a propósito de pensar qué vigencia están teniendo los espacios académicos en términos de dialogar con las problemáticas contemporáneas. Entonces también hay otro chirolazo, ¿no? Como para reflexionar. Y bueno, no sé, a lo mejor ya pasando a revisar el capítulo 2, ya, porque acuérdense que este es un episodio recuento, ya, de nuestros 10 primeros episodios al aire. En el episodio 2 hablamos nuevamente sobre sexualidad digital, pero aquí nos centramos en el tema del fake, ¿Se acuerdan de generarse personajes falsos para ligar en línea? O, en el fondo, de básicamente mentir con respecto a ti mismo y a tu potencia sexual, lo cual nos llevaba un montón de sorpresas al momento de intimar. Hablamos sobre todo de los galanes, ¿se acuerdan? De los galanes que mandaban fotos de fake dick pics, o luego, no sé, ¿no es cierto? Como planteándose como los mega wizards in the bed. Pero luego era como cuac, 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 cuac. Y de cómo también muchas mujeres habían y habíamos interiorizado como que las fallas en la performance masculina eran nuestra culpa. Y ahí recordarles a todas las radioescuchas, chiquillas, hashtag no es tu culpa, hashtag salgan de ahí, hashtag paren, paren de interiorizar aquello. Eso está muy mal.
Y yo, pucha, y claro, pues, habíamos dicho igual como, y que nunca está de más recordarlo, que en el fondo la, como que todas las experiencias sexuales y todo lo que vamos a vivir como en esos contextos, son experiencias que también se van nutriendo de lo que ocurre en tiempo real entre dos personas y que en realidad no están determinadas por nada ni nadie, o no deberían, porque lo están obviamente socialmente, pero que deberían soltarse un poco más y como conservar toda la importancia de la experiencia entre dos personas. ¿No? Como,
o entre más, exacto. Entre las personas implicadas, en el fondo. Entre las personas implicadas. Sí, y otra cosa que también me acuerdo que hablamos en ese episodio fue como la importancia también de la confianza en ti mismo, ¿no? Como tranquilo con quién tú eres y eso es tu mejor arma de lucha, ¿no? Como con eso salís a la pelea, con quién tú eres. No tenés que andar fingiendo con respecto a si eres flaco o no flaco. ¿Para qué decir no más fingimientos de orgasmos, por favor? ¿Ya? No más andar diciendo que uno es X o Y en la cama. ¿Cómo?
Sí, como que las fotos también, como de ¿para qué fingir tanto las fotos? Como que está bien, siempre es hermoso que pongamos la foto en donde nos sentimos más hermosos nosotros o nosotras y que intentemos como dar esa imagen de cómo nos sentimos más hermosos, pero también como que no hay necesidad de mentir tanto la imagen, como que cada vez más sí. La gente está liberando de estereotipos y de prejuicios.
Totalmente.
Los quiero dejar con una cancioncita ahora para que retomemos luego en el tercer bloque. En el segundo. Ya, pesada. Vamos a dejarlo con un incidente antiguo. Porque les queríamos recordar que en nuestros primeros capítulos, y queremos mandarle con esto un saludo a todos los que hacen posible técnicamente nuestros capítulos de Poliamorosas, en este caso Antonia, nuestra editora. Ustedes no la escuchan, pero está ahí siempre presente y sin ella esto no sería posible.
Señorita Perillas.
Señorita Perillas. Y al DJ que hace unos capítulos atrás, si mal no recuerdo, esto fue en el segundo capítulo, se equivocó con la música.
Fue en el episodio 3,
tenía rap. Y sí. Tuvimos que escuchar un rap rarísimo, que vamos a redimirnos ahora. Y en esta ocasión el DJ estuvo atento y nos produjo la siguiente canción de Pat Benatar, Love is a Battlefield. We are young, hearted to hearted. Ya estamos de vuelta, Radio Escuchas, con este capítulo un poco especial de retrospectiva poliamorosa. Y nos quedó pendiente el tercer capítulo que tuvimos, que una discusión un poco reflexiva en torno al amor en línea. Pues habían muchos resquemores de si era posible, no era posible enamorarse en línea. Y finalmente, como muchas veces hemos concluido en este programa Poliamorosa, llegamos a la amorosa conclusión de que todo es posible si ocurre en tu corazón.
Sí, y llegamos también a la conclusión de que en línea todo es posible. O sea, todo lo que es posible offline también es posible online. Porque son distinciones que, de hecho, ya están obsoletas todo el tiempo. Y más aún ahora, en la era COVID, todo el tiempo estamos fluctuando, ¿verdad? Entre estos dos espacios cada vez más complementarios.
Y de ahí pasamos bueno, al... Mencionaste la era COVID porque el cuarto capítulo fue un capítulo fuertemente marcado por los delirios COVID.
Es que había demasiados delirios en ese momento. Y, de hecho, no imaginábamos que los delirios iban a continuar. Yo me acuerdo que ese día yo les conté que me había hecho un test de bisexualidad para básicamente concluir lo que ya sabía, que soy un 74% bisexual. Les conté que había mirado consejos de presos para saber cómo sobrellevar el encierro. Hablamos también nuevamente de masturbaciones en líneas y con eso, ¿no es cierto?, saltamos hacia el tema del sexting, que se nos había presentado como una de las opciones válidas y entretenidas para sobrellevar la cuarentena sexualmente para todos aquellos que o están solos viviendo en su casa o están separados de su pareja o sus parejas, o para todos aquellos que quieren tener algún tipo de vínculo sexual en línea con desconocidos. Entonces, les dimos varios tips entretenidos. Les recordamos que el sexting es una relación donde empiezan a aparecer afinidades narrativas también, no solamente sexuales, lo cual hace ingresar como una nueva esfera también ahí a la relación sexoafectiva. Y yo aquí a lo mejor me gustaría recordar de este capítulo más que las cosas que dijimos que hagan, las cosas que les dijimos que hashtag usted no haga. Porque dijimos cosas bien importantes ahí y que las hemos reiterado después en otros capítulos. Como por ejemplo, no le digas sapo a la vagina, por favor.
Y segundo, siempre vamos a recordar esto del sapo. Yo creo
siempre
que ya
vamos
no
a recordar
no
eso. Okay. Siempre vamos
Oye,
a recordar
eso. Oye, amoroso, va a estar siempre de la mano con el trauma de el sapo.
Sí. Hashtag y también, el sapo. Y también les recomendamos que no hagan alusiones a la firmeza de los genitales o a qué tan apretaditos están, a no ser, por supuesto, que la otra persona se los pida. Pero de lo contrario, no es sexy. Que no es un comentario sexy y lo recomendamos que hashtag usted no lo diga.
Y ahora les recomendamos también que me acuerdo que lo dijimos en aquel capítulo, pero vale decirlo, que les recomendamos siempre estar en diálogo. Si bien hay que ser creativo, si bien hay que estar todo el rato proponiendo, también está bueno siempre el diálogo y ponerse en contacto con la que a la otra persona le gusta, las sensibilidades que tiene el otro a nivel sonoro, táctil, etc. Hoy esto me lleva a recordar que en el capítulo 5 tuvimos a una invitada muy especial, a la que también le queremos mandar un saludo muy grande y afectuoso, a la Carolina Fuensalida, nuestra psicóloga favorita. Psicóloga favorita,
sí,
de poliamorosa.
Nuestra psicóloga favorita y educadora sexual, quien nos acompañó en un episodio en el que estuvimos hablando sobre la educación sexual que queríamos, la educación sexual que imaginábamos para un nuevo Chile. Y obviamente se nos quedaron un montón de cosas ahí en el tintero, muchos imaginarios, y con Silvana pensamos que una de las cosas principales que se nos quedó fuera era mencionar lo importante que sería para el nuevo Chile, para el Chile que queremos post-COVID, pensar en una educación sexual centrada desde el placer, no desde el riesgo, no desde la enfermedad, no desde el temor. Ahí recordamos cómo, claro, ¿no? desde las primeras experiencias de educación sexual que tuvimos desde el colegio, desde nuestros padres, ¿no? En nuestra familia, etc. Siempre, claro, ¿no? Como las primeras veces que oímos hablar de sexo eran o para que no nos quedáramos embarazadas, o para que no nos enfermáramos, o para que no fuéramos la puta del pueblo, o para que, en fin, ¿no? Como que no cayéramos, pero siempre como esta idea de para que no caigas en, para que no te suceda tal cosa, ¿ya? Entonces imagínense cómo sería a lo mejor una educación sexual no centrada en el miedo, sino centrada en el autoconocimiento, en el conocimiento de ti mismo, de tu propio cuerpo, en el conocimiento del cuerpo del otro, en la posibilidad de recibir y entregar placer, ¿ya? Pucha, yo encuentro que si eso estuviera solucionado, de aquí ya es como que encontramos el misterio de lo humano. Ahí ya es como... ¡Listo! Ahí está. Oye, la solución del mundo.
Y yo lo que pensaba igual era que nos podríamos permitir, y ahí ustedes nos cuentan en redes sociales si les gustaría, de repente hacer un segundo capítulo de educación sexual, en donde pudiéramos hablar también de... no solo del placer como política, sino que también como poder escuchar las vivencias de ustedes, radio escucha, que nos pudieran contar cómo han cambiado las cosas, porque sabemos también que nos escucha gente de todas las edades y que nos gustaría también saber cómo...
Y de los países,
cómo...
por lo visto.
Sí. Y de Corea.
Sí.
Nos gustaría también saber cómo... ¿Cómo sienten que han cambiado las cosas? Saber su experiencia. Entonces, de repente, si les gustaría, nos comentan ahí en redes sociales, por interno, si es que les gustaría un segundo capítulo, una segunda parte de El Chile que queremos, la nueva educación sexual para Chile. Y hablando de Chile, Val, quería contarles algo muy polémico que fue acerca del capítulo oscuro, habría que llamarlo así.
Oye, sí, el capítulo 6 fue un episodio hashtag negro.
Oh, no.
Oh, no. Oh, no. Pero es verdadero. Fue un episodio de los que nosotros teníamos más ganas de hacer y que nos preparamos y más. Y fue un episodio vapuleado y polémico.
Fue polémico y les queremos transparentar esto porque la gente se retiró. Al escuchar hashtag Chile anal, la gente se empezó a retirar de forma masiva de nuestro podcast.
Sí.
Radio que lo pasaron regio, hay que decirlo, lo pasaron estupendo porque fue un gran capítulo. Pero al parecer el Chile anal que queremos todavía es polémico, la gente no goza escuchando sobre sexo anal.
Al parecer la gente no quiere un chile anal.
Súper amorosa, y yo diría, me atrevería a decir que fuimos hasta como la amiga del siglo pasado hablando del sexo anal. Ni siquiera fuimos tan arriesgadas, ni nos pusimos tan provocadoras. Fue una conversación, ¿sí?, más bien informativa.
De hecho, no les hablamos de arneses, no les hablamos de macizos, no les hablamos de dildos, no les hablamos de plugs, no les hablamos de objetos. O sea, chiquillos, las cosas que podríamos haber dicho, o incluso las escatologías a las cuales podríamos haber hecho mención.
De hecho, con suerte, yo creo que con suerte dijimos dos o tres veces la palabra caca, que podría haber salido más.
Sí, que podría haber literalmente salido más. Literalmente. Sí. Ahí también a lo mejor sería interesante que ustedes que nos siguen en redes sociales nos comenten: ¿quieran un chile anal o no quieran un chile anal? Y nos comenten si les gustó o no les gustó ese episodio, porque quedamos muy... Sí, quedamos como choqueadas un poco.
Porque yo me había pensado que lo del sexo anal, sobre todo con que las nuevas generaciones, y creo que fue algo que se me olvidó mencionar en aquel capítulo, las nuevas generaciones están full como, ay, chuparse el ano, y que Bad Bunny diciendo todo el rato como que si tu pololo no te mama el culo y no sé qué, ya ese nivel de lyrics tenemos hoy día en las radios. Onda sonando al full y la gente se escandaliza con chile anal.
Nah, sí. Así que bueno, a propósito del tema y para que se desescandalice y se acuerde y recuerde y valore su potito, los vamos a dejar con un tema de hecho bastante antiguo, ¿no? Que es Bootylicious de Destiny's Child, antes que Beyoncé fuera Beyoncé por sí misma. Los dejamos con Bootylicious. Kelly, can you handle this? Michelle, can you handle this? radioescuchas, nuevamente aquí retornando con el capítulo recuento, 10 episodios en línea. ¿Qué aventura ha sido esto, Silvana, no? ¿Qué aventura inaudita en la era COVID tener la oportunidad de conversar estos temas, siempre polémicos, temas que, como siempre decimos, pensamos que ya deberían estar superados en nuestra sociedad, pero que no están superados? Para mí ha sido una aventura increíble, jamás pensé que iba a vivir algo semejante.
Ha sido un hermoso romance, hay que decirlo, un hermoso poliamor con nuestros radioescuchas.
Sí, totalmente, yo estoy enamorada de nuestros radioescuchas, a quien no conozco constantemente.
Oye, quería aprovechar igual de darle como amorcito a toda la gente que nos ha mandado mensajes hermosos, felicitándonos por el programa, dándonos ideas. Ha sido como muy importante recibir el feedback de todos y en realidad como que da muchas ganas de seguir haciendo el programa cuando les escuchamos opinando sobre lo que piensan y sobre lo que les gustaría discutir y que nosotras les contemos. Y bacán que haya tenido una buena recepción el programa.
Sí, es muy bacán. Es muy bacán cuando recibimos por interno esa cantidad gigantesca de mensajes. Los atesoramos en nuestro corazón. Y bueno, un día vamos a hacer un episodio que sea especial de todos los mensajes que ustedes nos mandan, porque realmente como que a veces no podemos con tanto amor, en serio. Bueno, volviendo a nuestra revisión de capítulos, vamos ahora al capítulo 7. Un capítulo en el que hablamos sobre hashtag sexo casual y donde nuevamente estuvo nuestra amiga, nuestra querida amiga de Poliamorosos, Nora Fuentealba, a quien invitamos para hablar sobre promiscuidad y películas, ¿se acuerdan? Y discutimos sobre cómo las películas románticas habían instalado un imaginario asociado al sexo casual, donde se suponía que era una antesala, ¿no?, para el romance, y por lo tanto si tú tenías sexo sin una intención afectiva, ya básicamente estabas como o degradándote a ti mismo y o degradando a la otra persona. Entonces fue como un episodio como lleno de referentes, y ahí yo les quería contar algo personal que sucedió después de ese episodio, que fue súper chistoso, porque recuerdo que una de las cosas que hablamos fue de cómo la gente, si bien el sexo casual lo entendíamos, ¿no es cierto?, en general como una experiencia sexual en la cual no había expectativas, ¿no?, de ninguna de las partes implicadas, sí que sucedía que había muchas personas que sí que se generaban expectativas. O al revés, gente como que se pasaba rollos. O peor, gente que se pasaba rollos sobre que uno se estaba pasando rollos. O sea, como ya la paranoia. Y ahí les quería contar, y para que se metan a Instagram y lo vean, porque está la evidencia, les quería contar un pantallazo que puse que se volvió viral de un chiquillo que no me volvió a escribir después de tener sexo virtual porque le puse miau.
Ay, pero weón, o sea, primero que todo, te volviste viral, ¿cachai? Como que por favor, que se entere que se volvió viral. O sea, es muy fuerte igual, o sea, como pasarse el rollo al nivel de que miau signifique algo, cuando obviamente no significa absolutamente nada.
Sí, me puse, no te escribí porque me gustaría que nos quedáramos amigos, no quiero hacer una relación. Y yo como, o sea, bueno, de partida, hacer una relación, en fin. Yo como, ya, ¿y qué te dio la impresión de que yo quería una relación? Y me pone, no, porque me pusiste miau y todo eso. Ok, borrar, hashtag para siempre bloquear.
Oye, bueno,
amigo, te hiciste
valdría la pena que se pasen todos por los comentarios de la gente, porque hay unas bromas ahí que aparecieron.
Muy chistoso.
Comentarios
muy chistoso. Hoy
que de todo tipo, yo creo que esto no dejó a nadie sin opinión. Como
no, totalmente. Y ahí comentarles que afortunadamente de este tipo de pantallazos tenemos miles, así que vamos a estar llenando la red de este tipo de chats. Así que tranquilo, sí, que se viene mucha más info en esa línea.
Oye, quería comentarles también que hace poquito tiempo nomás, en el episodio 8, también pasaron cosas divertidas, y lo que más todo que ocurrió en el episodio número 8 y que quisiéramos recordar con afecto fue el inicio, el nacimiento de la sección más exitosa de los radioescuchas de la radio, sí. Manuel Rubios, clasificados.
Verdadero. Y
los primeros audios clasificados fueron acerca de poliamor versus monogamia, donde tuvimos dos testimonios bastante opuestos o polémicos, mejor dicho, sobre posturas que defendían tanto el poliamor como la monogamia. Y yo quisiera que no olvidemos nunca que para todo hay defensa. Como que hay que
no, por todo supuesto. Yo. Por supuesto, dijimos una de las conclusiones que sacamos de ese capítulo es que evidentemente ningún estilo de vida, por llamarlo así, o ninguna forma de amar o ninguna forma de vivir tu relación sexoafectiva está errada siempre que haya compromiso y consenso, consenso entre las partes implicadas, ¿ya? Nada es mejor o peor que otra cosa. Pero sí, yo creo que era súper importante recordar el inicio de esta sección de los audios clasificados, porque realmente marcó un antes y un después con respecto a nuestro programa. Y como les decíamos, con respecto a los comentarios que nos han llegado por interno, las cartas de felicitación, un montón de gente que nos ha mandado audios, chiquillos, y que quieren pertenecer al programa y pertenecer a esta sección. Entonces, la verdad es que tenemos muchos. Pero
igual a mí me sorprendió, de comienzo sí. Me sorprendió que empezaran a llegar audios sin que lo pidiéramos, pero después sí. Un rato como que reconocí ahí un gran potencial de la sección, sí. Y nada, pues próximamente también vamos a estar liberando algunos de esos audios.
Sí, y creemos porque es mucha la información que tenemos y creemos que nos debemos a ustedes, así que vamos a empezar a desclasificar más audios clasificados desde la próxima semana, así es. Bueno, y el último episodio de la semana pasada, recordarles que también fue uno de los episodios, yo diría que suscitó más interés entre nuestros fans de redes sociales, que fue el episodio sobre gordofobia y sexualidad. Y tanto fue así que hicimos un live el domingo como para terminar de resolver dudas y profundizar algunos puntos, un live por Insta, que también estuvo súper entretenido, pero del cual queríamos hacer una mención. Y es que, así como dijimos en el episodio y como dijimos en el podcast, la gordofobia es algo que está súper internalizado en nuestra sociedad. Esto es tan así que mucha gente gordofóbica no se da cuenta que es gordofóbica. Entonces, hashtag revísense, ¿ya? Revísense profundamente, porque comentarios como algunos que recibimos ahí en el live del tipo ¿por qué entrenas si no quieres bajar de peso?, ¿ya? O catalogar a las chiquillas en términos de rellenitas o no rellenitas, o ese tipo de cosas, también están develando cómo la gordofobia se ha internalizado en ustedes hasta un punto súper profundo, ¿ya? Entonces, para que
igual en ese caso, sí. En ese caso en particular, y como que mencionarlo, que claro, con el live hubo como un gordofóbico encubierto, y que también empiezan a pasar esas cosas así como de sexualizar ciertas corporalidades, pues como que también lo habíamos discutido en ese episodio de gordofobia y sexualidad, y como que en verdad yo siento que el que haya habido esa interrupción de gordofóbico encubierto, como que nos da paso también para hablar de revisar todas las prácticas, y siempre siento que más que juzgar, yo sé que a veces nosotras como que jugamos al decir así como no lo haga y no sé qué, nuevas reglas, pero eso también es como parte de un juego que estamos proponiendo para instalar e invitar a todos a de verdad hacerse una revisión. Sobre todos los tipos de prácticas, pues, soy yo una persona machista, independiente sea hombre, mujer, claro. No binaria, o qué sé yo, sí. Soy gordofóbica, soy, no sé, soy transfóbica, soy, que al final, bueno, también hay que decirlo, que hay una cosa, es como que también lo hablamos en el capítulo de gordofobia y sexualidad, que era como hablar de fobias, cuando en verdad cada vez más nos damos cuenta que esas fobias, comillas, en verdad son manifestaciones de odio, y son tipos de odio.
Sí,
como que
totalmente.
Yo,
y que también no sé, siempre, que... ojo, que también no siempre son dirigidas hacia esa otra persona, sino que parten por estar autodirigidas, lo cual es súper peligroso.
Claro.
¿Ya?
Sí.
Porque, y lo mencionamos en ese capítulo, o sea, la gordofobia muchas veces parte por el miedo a engordar uno. ¿Ya? Uh-huh. Y de ahí, ¿no es cierto?, la respuesta hacia afuera es el escudarse en ese miedo que es personal y tirarlo, ¿no es cierto?, como, buah, como vómito hacia el cuerpo de otra persona que ni siquiera te lo ha pedido, ¿ya? Entonces,
sí,
eso también es interesante como revisarlo.
Eso, o sea, como fobia también muchas veces, como que en verdad estoy tirándole odio a todo el mundo cuando la verdad es que estoy direccionando el odio hacia los demás porque no soy capaz de aceptarme a mí misma en todas mis posibilidades. Entonces también importante con eso revisar también otras conductas que son, no sé, como que son menos visibles. O sea, en el caso de la gordofobia es súper claro como qué tipos de odio se pueden alcanzar. Creo que también la homofobia o transodio, pero también está así, como que no nos podemos desmarcar del contexto y también es importante preguntarnos como blancos mestizos, la mayoría que se considera blanco son blancos mestizos acá en Chile, y decir cómo nosotros estamos ocupando el espacio que se nos puede permitir en una lucha antirracista, porque no vale solo como condenar el racismo, sino que hay que volverse activamente antirracista.
Absolutamente.
Tengo que decir, Val, que ya estamos llegando al final de nuestro capítulo y no nos queríamos ir de este episodio tan importante para nosotras sin agradecer nuevamente y como cada vez a la Radio Manuel Rojas por el espacio tan valioso que han proporcionado para que podamos expresarnos, socializar estos conocimientos, ideas, opiniones sin ningún tipo de censura y siempre con la calidez que proporciona esta radio para todos los que escuchan y a nosotros que trabajamos en esta radio, que la hemos construido con mucho cariño para todos ustedes.
Sí, muchas gracias Radio Manuel Rojas, siempre lo decimos, la radio más entretenida de todo el dial, de todo internet. Gracias por este espacio, gracias por permitir pensamiento que muchas veces es divergente, aunque nosotras pensamos que, que en verdad es como simplemente como el pensamiento, ¿no? Pero bueno, en fin,
sí.
Gracias por las escuchas, gracias
no,
por
el amorcito.
Manténgase con nosotros otros 10 episodios más, aunque parece que la cuarentena va para más que para 10 episodios, pero bueno.
Sí. Bueno, ¿quién se podía imaginar también la locura que iba a ser todo este tiempo, estas 10 semanas, lo mucho que iba a cambiar el contexto? Y los dejamos invitadísimos a que continúen atentos a la radio y que escuchen el programazo que viene de Travesía y no abandonen la Radio Manuel Rojas. Un abrazo y nos vemos el próximo capítulo.
Bye.
Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now.